Las 11, las 10 en Canarias.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos quedan apenas 28, 29 minutos para acabar este tiempo de tertulia en la linterna del martes 21 de agosto y acompañada de Maite Alcaraz, Javier Morillas, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Enseguida vamos a leer los periódicos de mañana. Hablaremos, me imagino, Javier, de todo lo que rodea la exhumación de los restos del general Franco, que vendrá, ¿no?, en las portadas de mañana.
Bastante, sí. Bastante. Por lo menos en dos de los... de los periódicos que tenemos por el momento.
Pero antes de acercarnos a todo ello, ¿dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Javier Fernández Mar Domingo?
Venimos contando la jornada de huelga que vive en el día de hoy Venezuela, las medidas económicas del régimen chavista de Nicolás Maduro, devaluación del bolívar e implantación del petro han provocado las iras de la oposición. Por esta linterna ha pasado Fernando Melcher, es comerciante en Caracas y nos contaba la grave situación que está viviendo el país.
Se siente vacía la calle. Sí, hay mucha incertidumbre a nivel laboral. Los trabajadores tienen más miedo es por la pérdida del trabajo, más que lo que considera el régimen, que es que le subieron los sueldos y que van a salir ganando.
Venimos contando también la intención del gobierno de publicar una lista de bienes de la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal reconoce que existen cerca de 40.000 entidades reconocidas a nivel civil. Su vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barrio Canal, dejaba muy claro en esta linterna que la Iglesia no se ha apropiado de nada que no fuera suyo.
Hay que dejar muy claro que la Iglesia no se ha apropiado de ningún bien. Si por algún error, por alguna omisión, hubiera un bien que se ha inmatriculado indebidamente, hay procesos preestablecidos para modificar esa inmatriculación.
En el plano político-económico vamos hacia un día en el que se reúne de nuevo el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Eso sí, no vamos a ver las típicas imágenes de todos los presidentes autonómicos juntos, puesto que el encuentro se va a celebrar a distancia. Belén Miguel.
Por primera vez en la historia será un encuentro vía telemática y no presencial. Mañana los consejeros de las comunidades autónomas no asistirán a la sede del Ministerio de Hacienda en el Paseo de la Castellana como es habitual. En esta ocasión, la ministra María Jesús Montero les detallará a través de una videoconferencia las cifras de los objetivos de déficit pactados con Bruselas, un 1,1% para la Seguridad Social, 0,5% para el Estado y 0,3% para las autonomías. Es una senda idéntica a la de julio, así que el voto de las comunidades de nuevo será negativo. Esto no impide que, como ya ocurrió el mes pasado, el Gobierno apruebe la remisión de esta senda a las Cortes. Lo hace con la esperanza de que hasta mediados de septiembre pueda lograr los apoyos parlamentarios que necesita para no suspender de nuevo este examen. Un respaldo que desde luego no le va a ser nada fácil lograr.
Vamos también hacia un miércoles en el que se cumplen 2 años de un suceso que marcó el verano en España. La desaparición de Diana Kerr dio paso a una investigación que duró meses y que nos recuerda Ignacio Visiers.
En la madrugada del 22 de agosto de 2016, Diana desapareció sin dejar rastro. Lo último que se supo de ella fueron los 2 mensajes que envió a un amigo suyo en los que dice que alguien le persigue. Tras varios avances en la investigación, casi año y medio después, se detuvo a uno de los sospechosos, José Enrique Abuín, el Chicle. Manuel Sánchez Corbí, ex coronel de la UCO.
En noviembre del 2017 ya no tenemos absolutamente ninguna duda de que Diana se la lleva el Chicle en su vehículo.
El detenido confesó, tras varias contradicciones en sus declaraciones, que tras intentar violar a Diana y ante su resistencia la estranguló y la tiró a un pozo en Rianjo, donde la policía encontró su cadáver.
Vamos por último hacia un día en el que va a continuar la investigación del intento de ataque terrorista en una comisaría de Cornellá. Lo último que hemos conocido durante esta linterna es la declaración del agente que abatió al atacante. Ha dicho que le iban a matar y que no tuvo más remedio que disparar.
Y desde hoy y hasta el próximo fin de semana se celebra en Irlanda el Encuentro Mundial de la Familia, y cuando pasan 5 minutos de las 11 de la noche nos tenemos que dirigir hasta allí para saludar a don Juan Antonio Aznárez, obispo auxiliar de Pamplona y Tudela. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Juan Antonio.
Buenas noches, bien, bien. Tenemos aquí buena temperatura, fresca.
Bueno, pues entonces tienen mejor temperatura allí en Irlanda que aquí en Madrid.
Seguro, seguro.
Bueno, ¿cómo ha sido esta primera jornada? ¿Qué impresiones tiene tras participar en los primeros actos de este encuentro?
Bueno, en realidad lo único que hemos hecho ha sido la inauguración del encuentro, uh-huh, con una oración vespertina y unas palabras del arzobispo, y después también, por sorpresa, porque no sabíamos nada, al final de esa oración vespertina, unas vísperas, hemos escuchado un mensaje del Papa. Bueno, lo hemos escuchado y lo hemos visto.
Uh-huh. ¿Y qué les comentaba el Santo Padre?
Justo, bueno, pues animándonos mucho y emplazándonos pues para el encuentro que tendremos con él el sábado y el domingo. El sábado, el Festival de las Familias, con un discurso también del Santo Padre, y el domingo, pues sobre todo es la misa con el Papa. Por supuesto que él tiene más actos, además de los exclusivos de este Encuentro Mundial de las Familias. También va a encontrarse con autoridades, va a visitar también algún colegio pues en el que atienden a familias, alguna institución en la que atienden a familias de necesidad y otras actividades.
Uh-huh. ¿Cuáles van a ser los temas principales de este encuentro?
Bueno, el lema de este año es el Evangelio de la Familia, alegría para el mundo. Entonces, bueno, pues las intervenciones serán numerosas, muchas de ellas en torno al tema de la fe, la transmisión de la fe. También ahí se va a abordar el tema de los nuevos medios de comunicación y cómo hacer un uso que potencie, que ayude a las familias, cómo ayudar también a los jóvenes y a los niños. Hablando, por cierto, de jóvenes y de niños, pues a lo largo de todo el encuentro se organizan actividades específicas, tanto para niños entre los 4 y los 12 años, como para adolescentes entre los 13 y los 17. Y otro tipo de actividades también en las que participa toda la familia. Además de, pues, de las conferencias, los debates, los talleres también. Y, por supuesto, el momento cumbre de cada día, la Eucaristía por la tarde.
Uh-huh. Monseñor, ¿qué importancia tiene para la sociedad un encuentro de estas características?
Bueno, pues hombre, es importante porque es importante la familia. O sea, el título está muy bien escogido, el Evangelio de la Familia, es decir, que la familia bien vivida, nos entendemos, claro, como todo, es buena noticia, es Evangelio. O sea, y es verdad, y ahí es donde normalmente recibimos la fe. Y en el seno de las familias también es donde se transmite la fe, vamos, en la iglesia doméstica. Entonces, pues es importante este encuentro entre familias de todo el mundo, porque es verdad que aquí ves familias de muchos países y de muchas razas. Y bueno, pues después todo lo que aporten, los debates, las charlas, los talleres, el encuentro también entre taller y taller, entre charla y charla, es una experiencia muy rica, sí.
Uh-huh. Pues no le entretenemos más y dejamos que culmine esta jornada de hoy, que seguramente habrá sido muy larga. Juan Antonio Aznárez, obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en La Linterna, y que les vaya bien durante todo el encuentro.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Y antes de seguir avanzando, Irina, ¿qué dicen los oyentes?
Les hemos preguntado a los linternautas si consideran la actuación de los Mossos con el atacante de Cornellá proporcional, adecuada y congruente, tal y como ha defendido Andreu Martínez, director de la Policía Catalana. En Facebook, Ángel comenta que cuando te atacan con un cuchillo y peligra tu vida, no piensas, actúas. Alfonso afirma que los Mossos actuaron bien porque un atacante con un cuchillo es peligroso, sea yihadista o no. Ángeles dice que hay que ponerse en la piel de la que pudo ser víctima. Si lo hubiera pasado a ella, hubiera hecho lo mismo.
Como veis, están en las redes también hablando del mismo asunto. Enseguida abordamos este y otros temas que vienen en la prensa de mañana. Lo hacemos enseguida.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la próxima temporada, de lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
54.495.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
9.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de terminar. Bueno, todavía nos quedan unos minutos de este tiempo de tertulia aquí en La Linterna del martes 21 de agosto. Y Javier, que yo te quería decir que las visitas en el Valle de los Caídos, desde que se sabe lo que va a pasar con los restos del general Franco, han crecido como la espuma.
Un 50% respecto al año pasado.
Fíjate, ¿ves cómo te sabes el dato?
Y sobre todo después de que el ministro de Cultura, Guirao, dice que va a hacer algo así como lo de Auschwitz, ¿no?
Sí.
O sea, es una cosa, es de lo más demencial para un ministro de Cultura. O sea, este señor no sabe, vamos...
Lo primero que dice y promete, claro, desde que tomó posesión del cargo, en una situación convulsa.
El rabino de Nueva York hizo una rogativa por el general Franco cuando murió en 1975. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente del Consejo Judío Mundial dijo que pasaría la historia del judía por haber salvado miles de vidas de judíos, etcétera. Y en la universidad de... que a mí me hacía mucha gracia en Estados Unidos, que visité la Universidad de los Judíos, decía, la comunidad judía necesita líderes, nosotros los formamos. Así es como se anunciaban, ¿no? Estos dijeron que a la muerte hicieron también una declaración, algo increíble. Y va este señor y dice que va a hacer algo como Auschwitz. O sea, de verdad que es demencial. Yo creo que no, a lo mejor ya terminan desenterrando al general Espartero de la Catedral de Logroño, ¿eh?
Pero, ¿qué dice la prensa, Javier?
Pues si te parece, antes de ir con ese tema, me llama mucho la atención la portada de ABC, con una foto de una familia de venezolanos huyendo del país. Y el titular es... No es la guerra de Siria, es Venezuela. Miles de familias huyen del régimen de Maduro y su receta milagrosa. Hambre, represión, paros, tiroteos y la bancarrota. Miles de venezolanos huyen a pie por la carretera panamericana a la altura de Ecuador el mismo día que sus compatriotas protestaban en las calles por el caótico plan monetario de Maduro.
Es un poco la situación que nos ha descrito el comerciante con el que nosotros hemos hablado, ¿no?
Sí, pero que el valor de la portada mañana de ABC es la fotografía. Es que la fotografía puedes confundirla perfectamente con cualquier tipo de refugiado sirio.
Sí, porque además las personas que van
por el estado tan el estado tan lamentable en el que se ve
arropados
a esas personas,
con mantas,
es la descomposición,
¿no?
Social, política, económica, total.
Es una foto muy la foto de ABC es un primer plano con los gestos, las caras de sufrimiento de estas personas. La foto del mundo es una foto, un plano más general de la carretera con miles de personas huyendo del país. Y el titular del mundo es: el nuevo Bolívar de Maduro dispara la pobreza y el éxodo. La división de la oposición provoca el fracaso de la huelga y decenas de miles de venezolanos huyen del país hacia Ecuador, Colombia y Brasil. Venezuela se hunde en el abismo tras devaluar un 96% el bolívar, dice la Razón, y en la portada del País no encontramos nada de Venezuela. En el diario ABC me fijo además en uno de los editoriales, el fantasma de la izquierda contra la Iglesia, y en uno de los párrafos dice: en cierto modo, emerge de nuevo un ánimo persecutorio que también apunta en el futuro a ser recaudatorio, dada la intención de algunas instituciones dirigidas por el PSOE y Podemos de exigir a la Iglesia el pago del IBI, del que está exenta por la amplísima acción social que desempeña a favor de los más desfavorecidos. Pretender dibujar a la Iglesia como si fuera una privilegiada y oscura agencia inmobiliaria es una injusticia y una muestra de intolerancia diseñada por el PSOE para ganar votos de la extrema izquierda más rencorosa. Es lo que dice uno de los dos editoriales del diario ABC, titulado El fantasma de la izquierda contra la Iglesia. Luego ya en la página 2 de ABC, la noticia principal es: Sánchez resucita a Franco por decreto ley. La Iglesia advierte de que sin permiso de la familia no puede haber exhumación en el mausoleo. El diario El Mundo, el titular es, de la noticia principal de su portada: el PP no se opondrá a la exhumación de Franco, pero sí a otro decretazo. El gobierno argumenta urgente necesidad para desenterrar al dictador muerto en 1975 sin contar con su familia. Ciudadanos pide una solución global.
Manuel, ¿por qué utiliza el gobierno la figura del decreto ley?
Bueno, pues porque si no, no hay posibilidad de aprobar con urgencia alguna medida de estas características. El decreto ley es una medida que tiene que ser convalidada en el Congreso, tiene que tener una mayoría. Parece que el gobierno la tiene aseguradísima.
Que la va a tener, sí.
Pero que no puede ser impugnada por particulares. Tendría que ser impugnada por inconstitucional, pues por 50 diputados, 50 senadores, algún grupo parlamentario, una comunidad autónoma, pero no por particulares. Con lo cual, de esa manera, el gobierno cree tener cegada la vía jurídica con la familia, claro. Lo que pasa es que también es verdad que otras familias y otros ha ocurrido recientemente en Navarra han ganado un pleito de estas características y puede llegar a haber algún tipo de acusación. Ya lo ha anunciado la familia Franco o los herederos de la familia Franco, los nietos, puede llegar a haber algún tipo de denuncia por profanación. Yo entiendo que con un decreto en vigor difícilmente puede haber profanación, pero se puede enredar de una manera tremenda este asunto.
Además, que al final la familia hizo una declaración jurada ante notario a mediados de julio donde dijo que estaba completamente en contra de que se sacara los restos de su abuelo, porque en este caso son los 6 nietos. Luego hay una institución que tiene que dar también un permiso administrativo, que es la Comunidad de Madrid. La competencia mortuoria la tiene las comunidades autónomas, en este caso la de Madrid. Y hay una cosa que conviene explicar, un matiz que te cuentan los forenses, que es importante. El caso de Franco es especial porque está embalsamado.
Es cadáver.
Es un cadáver, no son restos cadavéricos.
Exacto.
Entonces, los restos cadavéricos, a partir de los 5 años, se pueden sacar sin ningún problema. No hace falta ningún tipo de permiso de nadie. De hecho, se hace a veces para reducir restos en las tumbas. Se busca a la familia, evidentemente, para que sea consciente de que se va a hacer, pero no hace falta. Sin embargo, cuando es un cadáver, y esto es un cadáver porque está embalsamado, no son restos cadavéricos, hacen falta permisos. No solamente el de la familia, que ese, como bien dice Manolo, a lo mejor tramitándolo como un real decreto, ya excluyes ese permiso, pero hay permisos administrativos que tienen las comunidades autónomas, en este caso la de Madrid, que tiene que dar ese permiso.
Pero es que fíjate que el decreto no es en sí un decreto que permita la exhumación como tal. El decreto lo que va a ser es una modificación
de la ley de memoria histórica
en la que se van a añadir dos preceptos ad hoc precisamente para esto, ¿no? Y yo tengo la sensación, desde una perspectiva ya de análisis, ¿no? De que cuanto más se líe, mejor lo va a tener el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, está la gente pendiente de si puede cumplir o no cumplir su promesa Pedro Sánchez, que fue uno de los primeros compromisos que hizo.
Y repetido,
efectivamente, y además casi poniéndole fecha, diciendo que iba a ser inminente, luego
verano,
iba a ser,
¿no?,
pronto. Ahora parece que va a ser en octubre. Cuanto más tiempo esté en discusión este asunto, más lo va a fagocitar el Partido Socialista y más lo va a tratar de rentabilizar Pedro Sánchez. Porque al final lo que consiste todo este asunto es mantener una agitación sistemática permanente, una agitación en la calle, una cierta división que pueda haber, una fractura emocional, etcétera, etcétera, y poner de nuevo en cuestión pues todos los consensos a los que se llegó en la transición y cosas que no han abordado ni Felipe González, ni abordó Adolfo Suárez.
Y pasar
luego,
a los libros de historia González, como el presidente del gobierno que desenterró a Franco. Ese es su único objetivo.
Es el único objetivo.
Yo creo que es que lo más penoso es que se esté utilizando este tema de la exhumación, bueno, en general toda la memoria histórica, ¿no? Con ese carácter divisivo que tiene y que ha contribuido a emponzoñar, ¿no? Que puede contribuir a emponzoñar la situación y romper esos consensos de la transición. En el Ministerio de Defensa había un proyecto que, como lo decía Stanley Payne, el historiador americano, hace unos meses que estuvo en España, estuvo en el CEU, pronunció una conferencia y él decía, bueno, que muchos países tienen un mausoleo dedicado a los héroes, ellos tienen Arlington, ¿no? Arlington tiene una, por cierto, era una finca que era del rancho del general Lee, era de la familia del general Lee. Y allí tienes su propia, si habéis visitado el cementerio de Arlington, puedes visitar también la Robert Lee House y tiene un monumento al propio general Lee, que lideró las fuerzas de rebeldes en la Guerra Civil Americana, que también ha traído mucha literatura, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema de esto es cómo la mala fe con la que está actuando el gobierno. Es decir, que no se trata de una reinterpretación del Valle de los Caídos, que podría tener lo que el Ministerio de Defensa lo tenía, un cementerio a los muertos en la Guerra Civil anterior, posterior, en la campaña de Ibni o en las campañas de África, cuando sea, como lo tiene en Arlington. Yo creo que en el Valle de los Caídos eso sí que figura, vamos, falta, entre otras cosas, el nombre de todos los fallecidos, que lo tienen en las paredes en Washington, lo tienen en los grandes murales de todos los miles de soldados, incluso encuentran nuevos cadáveres o tal y le incorporan, ¿no? Lo reescriben. Pero sobre todo el carácter divisivo que tiene, es decir, que el gobierno podía, no sé, a mí cuando yo leía en los libros de mis hijos sucesivamente que Antonio Machado está enterrado en Collure todavía, digo, ¡ay, cómo este hombre está todavía en Collure! ¿Por qué no le traían, por ejemplo, al Valle de los Caídos? Mira, era una posibilidad, ¿no? De toda la gente que estuvo implicada de una u otra forma. Azaña, que fue un jefe de Estado también, está enterrado en un cementerio francés en Montauban, que fue un jefe de Estado. Al final, bueno, todos esos personajes que participaron de una u otra forma, ¿no? Porque ahí tenemos la estatua de Largo Caballero, porque esto abre otros debates. Largo Caballero, ¿qué se va a hacer con él? Habrá que quitar la estatua. Y habrá que quitar también la estatua de Prieto, no porque Largo Caballero lideró la revolución de Asturias, sangrienta, saltaron el Banco de España, se llevaron los fondos. Bueno, no, pero es que
tiene doble vara de medir.
Pero si inician esa dinámica, todas estas calles y todos estos monumentos, por supuesto que se van a poner en cuestión. Es decir, Largo Caballero, que fue el artífice realmente de lo que sucedió luego en el 36, con su revolución armada pro-bolchevique del año 34, con más de 1000 muertos, y una casi guerra civil en Asturias, entre otros sitios, con cuarteles de la Guardia Civil asaltados, etcétera. Recordemos que el general Ochoa le cogieron luego que estaba en el año 36 en el cementerio, en el hospital de Carabanchel, que es el abuelo de la doctora Ochoa. Uh-huh. Y le bajaron, le cortaron la cabeza y le bajaron con una pica por general Ricardos.
Perfecto.
Que luego le cogieron la cabeza del general Ochoa, lo montaron en un avión y lo echaron sobre las zonas mineras, porque había liderado el mantenimiento del orden y la legalidad republicana en Asturias, ¿no? O sea,
sin
que
conocer todo esto,
es una utilización política, demagógica,
pero sin conocer siquiera absoluta. Todavía la letra de esos dos artículos. Lo digo porque estamos interpretando solamente que va a ser la exhumación de Franco, que es lo que de verdad causa un cierto debate a nivel nacional, pero es que eso va a abrir la puerta. Tú hablabas antes de Espartero y la Catedral de Logroño.
Sí, o O'Donnell, aquí no, en las Salesas.
Es que
vamos.
Hay ya un debate abierto, por ejemplo, en Sevilla, por ejemplo, para la exhumación de los restos de Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena o en tantísimos otros sitios. Es decir, esto va a abrir, tal como quede redactado, una espita de verdadero...
No, lo ha abierto. Ya.
El diario La Razón va también con este asunto. Los Franco podrán recurrir la exhumación para que los restos vuelvan al valle. El gobierno confirma que acordará la medida por decreto ley. Los nietos del dictador, dice La Razón, impugnarían el acto como ocurrió con Sanjurjo. El traslado coincidiría con el otoño caliente que preparan los soberanistas en Cataluña. El diario El País, en su columna de la derecha, en una noticia de menor relieve, Ciudadanos no se opondrá a la exhumación de los restos de Franco. La Vanguardia, el gobierno aprobará un decreto ley para exhumar los restos de Franco. La noticia principal del diario El País dice: las exigencias de Podemos bloquean el presupuesto. El gobierno dice estar sorprendido por el endurecimiento de la posición respecto al acuerdo con Bruselas. Otra noticia que lleva El País: el deshielo deja ensayar una ruta comercial por el Ártico. La naviera Maersk enviará por primera vez un portacontenedores por el Mar del Norte para ahorrarse miles de kilómetros. Y otra noticia que es curiosa, dice: Guirao, el ministro de Cultura, da a la industria del videojuego el mismo valor que a la del libro. El ministro de Cultura apoya al sector en la feria europea más importante,
que se está celebrando en Alemania.
En Alemania, exacto.
Luego, ¿te queda algún titular más? Que nos vamos.
Pues la Generalitat planta a Sánchez y no participa en el Consejo de Política Fiscal, dice la 2 de ABC.
Que se celebra mañana.
E Italia amenaza con pedir ayuda rusa si el Banco Central Europeo no colabora ante la presión de los mercados.
Pues leída la prensa con Javier Fernández Arribas. Gracias, Javier. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana. Maite Alcaraz, gracias por acercarte un día más a nuestro tiempo de tertulia. Javier Morillas, gracias.
Nos vemos mañana.
Muy buenas noches. Nos vemos mañana en la economía, ¿verdad?
Ahí, en la economía
nos vemos. A sacar la calculadora y a tomar nota de todos tus datos. Manuel Marín, gracias.
Buenas noches.
Un día más por acompañarnos también aquí en nuestro tiempo de tertulia. Volveremos mañana miércoles 22 de agosto. Santos, Felipe Benicio Confesor y Sigfrido Abad en el control técnico. Un día más ha estado Antonio Mora, en la producción Paloma Rodríguez y en la coordinación general Javier Fernández Mardomingo. Les habló Mamen Vizcaíno.